Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio número 40 vamos a hablar de un tema duro y difícil, que es la corrupción. Pero la corrupción desde el punto de vista institucional, es decir, corrupción y democracia. Es un tema importante en el mundo actual porque hay mucho debate sobre qué hacer con el tema de la corrupción y la democracia. Porque la corrupción generalizada deteriora la democracia, hace perder legitimidad a la clase política y finalmente conduce a este desprestigio que realmente lleva al autoritarismo, ¿no? A las soluciones salvadoras. Es muy importante el tema porque incluso en Naciones Unidas se ha desarrollado mucho y hay una convención contra la corrupción. Las Naciones Unidas dicen que la corrupción es el abuso de poder encomendado para beneficio privado, afectando instituciones públicas y privadas y erosionando la confianza, la democracia y el desarrollo económico. Es decir, estas son grandes declaraciones, ya vamos a ver la utilidad de esto, ¿no? Lo importante es ver la corrupción desde distintos aspectos. Cómo se la sanciona, pero lo más relevante del día de hoy es cómo se la previene. Pero la definición de Naciones Unidas es interesante en el sentido de que no es solo a nivel individual. Una persona ha robado dinero en virtud del cargo que tiene, del abuso de poder, sino que pone el acento en que afecta la confianza, la democracia y el desarrollo económico, que es el tema que nos interesa a nosotros cuando hablamos de gobernabilidad en el siglo XXI. Entonces hay una relación reconocida en Naciones Unidas entre la corrupción y la democracia y el desarrollo económico. Es una relación muy importante. La corrupción tiene una definición bastante laxa, ¿no? Es el uso indebido de funciones o autoridad para obtener ventajas económicas o no económicas. Puede ocurrir tanto en el sector público como en el privado, o a veces con la connivencia de ambos. Hay distintos tipos penales sobre la corrupción: el soborno, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias. Esto es una suerte de estándar de Naciones Unidas que casi todos los países lo han adoptado y luego se ha incrementado mucho con todas las políticas legales y controles sobre el lavado de dinero. Lo que nos interesa acá es el tema institucional y en el plano de la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque hay una pregunta importante, una pregunta dura que se está haciendo en muchos países. ¿Hasta qué punto la corrupción importa, como le importa a Naciones Unidas, hasta qué punto le importa a las sociedades, a los que eligen? Y acá las estadísticas muestran que es relativo. ¿Es relativo a qué? Bueno, hay tiempos en los cuales importa mucho y hay tiempos en los cuales importa poco. Y este es un problema importante en la gobernabilidad porque si importa poco, hay un incentivo muy fuerte para que la corrupción se incremente. Y si importa mucho, por el contrario, hay una retracción de la información. Es decir, que hay una relación muy directa entre la percepción que tiene la población y el aumento o la disminución de los fenómenos de corrupción. Lo importante es, entonces, incrementar la conciencia de la población sobre la relevancia que tienen los fenómenos de corrupción en la vida cotidiana. Porque a veces se siente que es un problema ajeno, es un problema de un sector, es un problema que como ciudadano yo lo puedo ver muy alejado de mi realidad cotidiana. En otros casos se dice, bueno, roban, pero hacen cosas. Este es un argumento que se ha escuchado en muchos países. Entonces es un problema. Si la economía va bien, no me importa. Si recibo o si a mí me va bien, no me interesa qué hacen los demás. Lo que está claro en todas estas propuestas de Naciones Unidas es que es un tema que necesita sobre todo conciencia social. Es muy importante trabajar sobre la conciencia social, la relación que tiene el fenómeno de la corrupción con el desarrollo económico y la democracia. En general, en casi todos los países, lo que se ha trabajado es la sanción a la corrupción. Es decir, una vez que se identifica un delito, se abre una causa penal, se hacen denuncias, se investiga y luego se sanciona. Obviamente que esto es muy importante. En términos de gobernabilidad política, no es la gran solución, es una parte de la solución. Es muy importante, pero es una parte, porque justamente atiende a las consecuencias y no a la causa. En realidad, esto se ha desarrollado mucho en los últimos años. Por ejemplo, en la Argentina tenemos sectores donde hubo muchísimas denuncias y muchísimas sanciones. Cuando uno lo ve en términos históricos, en estos últimos 15 años hubo más causas y sentencias de corrupción que en todo el resto de la historia argentina. Esto es un dato interesante e importante para analizar. Esto tiene que ver, en primer lugar, con decisiones que se adoptaron hace unos años, por ejemplo, hace unos 15 años, en la Corte Suprema nosotros creamos los peritos anticorrupción, se hicieron convenios con distintas entidades para que brinden información a los jueces. Es decir, si los jueces piden información y no se la dan, difícilmente pueden investigar. Hubo respaldo a las investigaciones. Entonces eso a lo largo del tiempo fue creando una cantidad de procesos y de avance en los procesos como nunca en la historia argentina. Esto es una realidad estadística. Obviamente, esta acción produce reacción, porque, y esto está ocurriendo también en muchos países, es decir, si hay investigaciones, lo que hay, la reacción, ¿cuál es? Bueno, es cambiar los jueces, elegir jueces que no investiguen, y esto es siempre un problema muy serio de independencia del Poder Judicial. Por eso nosotros insistimos siempre que la independencia del Poder Judicial no es un tema ajeno, es un tema que tiene que ver con la democracia, con el desarrollo y con la vida cotidiana. La idea de un juez o una jueza imparcial es muy importante, porque así como podemos decir que hay un determinado nivel donde hubo muchos casos de investigación, más que en toda la historia argentina, hay muchísimas regiones y muchísimas áreas de los poderes judiciales donde no hubo ninguna investigación. Es decir, no es un fenómeno que podamos decir que es generalizado. Entonces es un tema importante, ¿eh? La reorganización de los poderes judiciales, sobre todo los regímenes procesales, la garantía en la elección de los jueces imparciales, esto es muy importante, y también el cuidado respecto de la prueba, porque hay otro fenómeno asociado a las reacciones. Una de las reacciones es, bueno, si los jueces investigan, hay que cambiar los jueces, y este es un debate en muchos países hoy. Y por el otro lado, la deformación, porque así como puede haber denuncias serias, hay denuncias falsas. Y la falsa denuncia también desprestigia el sistema, porque se utilizan para denunciarse sectores unos con los otros, para desprestigiarse, y se desprestigia todo el sistema y también se desprestigia los mismos poderes judiciales. Es decir, este es un tema importante que hay que organizarlo adecuadamente y se requiere un acuerdo de política de Estado. Es decir, no lo puede hacer el Poder Judicial solo. Se requiere que exista un acuerdo sobre la elección de los jueces, de jueces y juezas transparente, con control social, que permita garantizar el mérito y la imparcialidad. Unas reformas procesales que permitan obtener procesos específicos en materia de corrupción, y este proceso específico tiene que estar muy asociado a equipos de investigación independientes, como si fueran policías judiciales, ¿no? Es decir, específicamente enfocadas, como nosotros hicimos hace unos años, peritos anticorrupción, porque la idea era crear una unidad anticorrupción cada vez más amplia, porque si no hay información, si no hay investigación, tampoco hay juicios. Es decir, esto hay que tenerlo muy en claro. Bueno, este es un tema importante, pero se refiere a las consecuencias, y una vez que ya se produjo. El impacto de la corrupción no es solo a nivel estatal, sino también es un impacto social, porque a medida que estas sanciones no se producen, bueno, se va generalizando y la ley aparece como un consejo que se puede dejar de lado por razones circunstanciales en casi todas las actividades. Entonces es un problema muy serio en el que hay que tenerlo muy en cuenta. Si no hay una sanción, si no hay ejemplaridad, esto se extiende, es como la mala moneda desplaza la buena moneda. Las malas conductas se pueden generalizar. ¿Por qué? Porque si todo, hay muchos procedimientos y todos esos procedimientos tienen que pasar por funcionarios o funcionarias que a su vez tienen determinado control sobre eso, y además en la vida privada las relaciones sociales empiezan a ser toleradas en este sentido, todo se generaliza. Hay muchos países en los cuales se ha generalizado al punto tal que se llegó a un estado semifallido. Por eso es un tema muy importante y por eso Naciones Unidas lo adoptó, hizo una convención sobre la corrupción. Por eso es que hay organismos internacionales que trabajan mucho sobre el control, importantes en el sentido que hacen auditoría. Por ejemplo, Transparencia Internacional es muy interesante porque va haciendo auditoría sobre los niveles de corrupción y de transparencia. ¿Qué es lo que se discute hoy al trabajar sobre el tema de la corrupción y la relación con el desarrollo económico y la democracia? Lo importante es, primero, actualizar los mecanismos y, segundo, enfocarlos en la prevención. Porque si nosotros solo nos enfocamos en la represión, es tarde. Y la represión siempre es sobre una parte de los hechos que se descubren. Entonces, el gran tema hoy es reformas institucionales para lograr prevenir. ¿Cuáles son esas reformas? Primero, y la más importante de todas, son los mecanismos de transparencia asociados a la tecnología. Porque hace muchos años Naciones Unidas promovió la noción de gobierno abierto y datos abiertos, es decir, publicar la información en forma de que todos los datos se conozcan, la sociedad civil lo pueda controlar, el acceso a la información de todo tipo, sobre todo en las contrataciones públicas, el gasto estatal, la propiedad de las empresas. Esto Naciones Unidas ha insistido muchísimo durante la segunda mitad del siglo XX, y hay muchísimas propuestas para que, si hay más acceso a la información, es más difícil hacer algo ilegal, porque lo ilegal requiere ocultamiento, es decir, oscuridad, no se hace a la luz del día. Entonces, cuanto más luz hay, menos corrupción va a haber. El gran cambio en este plano lo está aportando la tecnología, porque la inteligencia artificial, que se usa benéficamente para muchos temas, también puede servir en este campo para identificar irregularidades de manera automática, porque puede monitorear el cumplimiento de las normativas en tiempo real y detectar patrones de fraude o de conducta que normalmente son difíciles de verificar, porque cuando se dice que debe haber transparencia y gobierno abierto, el problema es que requiere tiempo leer toda esa información, requiere personas involucradas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales involucradas, pero todo eso requiere tiempo, requiere dinero y requiere mucha concentración y superar dificultades. Pero la tecnología, esto puede ser de mucha ayuda. La inteligencia artificial puede identificar muy fácilmente una gran cantidad de irregularidades y sobre todo el monitoreo en tiempo real. Y esto difundido es muy importante. Y la tecnología se puede aplicar sobre todo a la digitalización de todos los trámites. Entonces, en la medida en que se digitalizan todos los trámites, se reduce la burocracia. Al reducirse la burocracia, también se reduce el contacto físico discrecional entre ciudadanos y funcionarios, y por lo tanto se limitan las oportunidades de realizar algo que no está bien. Estas propuestas son muy importantes hoy en muchos campos de la gobernabilidad política del siglo XXI, y Naciones Unidas está insistiendo, muchísimos organismos, organizaciones no gubernamentales también lo hacen. Entonces, repito, el gobierno abierto y los datos abiertos está bien, pero si se le asocia la inteligencia artificial y la digitalización de todos los trámites, esto va a acentuar muchísimo la prevención, va a dificultar en gran medida todos los procesos que son ilegales. También es interesante algunos debates que son importantes. Por ejemplo, evitar el declaracionismo. Es decir, muchas veces hay declaraciones más apuntadas a tranquilizar que a la eficacia. Porque cuando se habla de declaracionismo, en realidad se quiere decir que hay medidas que declaran perseguir un objetivo, pero que no lo logran porque son ineficaces. En algunos casos porque pasó el tiempo y ya no tienen la utilidad que tenían. Por ejemplo, hay muchas reflexiones sobre la declaración jurada. La declaración jurada anual, que fue un mecanismo muy eficaz durante muchos años, es una declaración que se hace escrita, anual, y hoy en realidad se puede seguir haciendo, pero es mucho más eficaz la digitalización de todos los trámites, el control con la inteligencia artificial que se hace en tiempo real y de los organismos públicos y privados que puedan controlarlo. Es como que los mecanismos tecnológicos van actualizando y dando mayor eficacia a lo que antes se hacía en papel, y se hacía un papel difícil de acceder. Entonces, este es un tema, lograr eficacia evitando medidas que son declarativas pero que no producen hoy un impacto real. Han quedado como desacompasadas en el tiempo. Otras medidas son a veces excesivas, porque hay que tener cuidado también con los principios de legalidad. A veces se dice, bueno, vamos a aumentar las penas, vamos a declarar que todo es imprescriptible. Pero esta no es una solución, porque el aumento de penas en realidad no es algo que vaya a prevenir. Cuando se habla de la pena, muchas veces se dice, bueno, la pena es una sanción, pero también es un mensaje. Esto se estudia mucho, ¿no? El efecto secundario de las penas. Es un mensaje para decirle a alguien, mire, no cometa este delito porque va a tener tal pena y entonces no lo va a cometer. Esto está muy cuestionado en su eficacia, porque en un mundo globalizado con una gran cantidad de mecanismos societarios y financieros, es muy difícil que el aumento de las penas o la imprescriptibilidad puedan lograr efectos reales en disminuir el problema. Por eso el enfoque está más en la prevención. Entonces, en la prevención ya dijimos, la digitalización de los trámites, la inteligencia artificial, el gobierno abierto, la actualización de medidas que han quedado desactualizadas, instrumentos que han quedado desactualizados. Y el otro gran campo que hoy se trabaja es la descentralización, es decir, las reformas institucionales del siglo XXI, que es lo que más nos interesa en nuestros trabajos. Es decir, en definitiva, si hay mucho poder concentrado, hay más tentación, hay más discrecionalidad. Si el poder está difundido, la posibilidad es menor. Entonces, hay una frase muy interesante: todo el poder para nadie. Es decir, la descentralización del poder, importante en la burocracia, es decir, la descentralización de la burocracia, ¿no? La burocracia no es en sí misma una mala palabra, sino que es el que gestiona, lo que gestiona el dinero del Estado, por ejemplo, o el dinero privado, lo que gestiona, si se descentraliza y se hace transparente, las decisiones son más difíciles de orientarse hacia la ilegalidad. Entonces, las reformas institucionales tienen que ver con eso. Por ejemplo, las ayudas sociales, si se hacen por personas que concentran un poder, esto ha tenido muchos problemas y ha generado mucha controversia. Pero si se hace digitalmente y van directamente a la cuenta de cada uno de los que la deben recibir, entonces disminuye muchísimo el control. Entonces, estos ejemplos, que son conocidos, hoy se discute mucho, porque esta es la verdadera reforma en esta materia, en la gobernabilidad del siglo XXI. Descentralizar, aumentar el control social y, sobre todo, entender que acá hay principios que históricamente se han defendido y que siguen teniendo valor. Porque cuando la democracia se asoció a los principios republicanos, estos principios republicanos, que son, podríamos decir, los valores de Occidente, entre estos valores de Occidente está la libertad de expresión y la prensa, la protección de la prensa. Entonces, la investigación a través de la prensa, y hoy cuando hablamos de la prensa es un concepto mucho más generalizado, porque hoy cualquier persona puede requerir información, pueden trabajarse temas, pueden hacerse investigaciones. En esto se va avanzando. Entonces, la descentralización, el fortalecimiento de los principios republicanos, en el fondo es la mejor manera de prevenir. Y prevenir es mucho más importante hoy porque, como dijimos al principio, si la sensación de la población es que hay muchos niveles de corrupción, entonces se deteriora la democracia, se afecta el desarrollo económico, quienes tienen que invertir tienen prevenciones, quienes tienen que hacer su vida cotidiana también. Entonces es muy importante para la democracia y para el Estado de Derecho el desarrollo de reformas institucionales a los fines de descentralizar el poder y hacerlo transparente.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.